Entregaron los premios Arquitectura del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en una primera edición que premió la arquitectura más social y sostenible. Y hemos querido aprovechar esta ocasión para plantear en Gelo un debate sobre la arquitectura y el urbanismo. Nuestra invitada es Marta Baix Llucera, que es presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y le acompaña nuestro arquitecto de cabecera, que es David García Senjo. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Carmen.
De estos premios, que es su primera edición, ¿podemos deducir las tendencias de la arquitectura española contemporánea, Marta?
Bueno, sí, en realidad, con esta primera edición de premios del Consejo Superior, que ha representado una reformulación de los premios que ya en sí venía dando este Consejo desde hacía muchos años, lo que se ha pretendido es poner en valor pues la arquitectura y lo que aporta a la sociedad, esos valores que tiene y que ayudan a mejorar la vida de las personas, y además con una apuesta importante por fomentar la calidad de tanto de la arquitectura como del urbanismo. Entendemos que es una forma también de mostrar a la sociedad y de dar a conocer pues todo lo que puede aportar la arquitectura y el urbanismo pues a este bien general y al bienestar de nuestra vida.
Haznos la crónica de los premiados, David.
Bueno, pues la verdad es que yo creo que lo que hay que destacar es que los ganadores pues se repartían por toda España, incluso alguno fuera de España, y que había una gran variedad tanto de escalas como de tipologías, desde una pequeña intervención de un espacio público al lado del mar en Galicia hasta la transformación de un barrio entero a las afueras de París. Entonces yo creo que también incluye un edificio que fue una inversión privada, como es la Fundación Olga de Alvear en Cáceres, una inversión privada en una ciudad que la va a coger perfectamente, a un pabellón pequeño para albergar UCIs durante la pandemia, en el que fue el resultado de un trabajo muy rápido de ingenieros, arquitectos, médicos, profesionales de la administración, para poder hacer un espacio para tratar a los pacientes de la pandemia. O sea que yo creo que lo bueno que tiene es la gran variedad. Y decías antes que podemos aportar. Yo creo que se muestra con estos premios que la arquitectura puede aportar soluciones a problemas reales que se están dando, que nos encontramos tanto con la pandemia como con la situación de la crisis energética que estamos viendo a partir de la guerra de Ucrania.
Me da la sensación, por lo que está diciendo ahora David, y repasando también un poco todos los premios de arquitectura que este año también han sido muy interesantes, el Pritzker, por ejemplo, que se lo llevó un burkinés, el primer arquitecto africano en ganarlo, que es como si hubiera habido un cambio de paradigma en la arquitectura mundial. No sé si es una impresión o si profesionalmente, Marta, también lo están viendo ustedes, los arquitectos.
Sí, así es. Realmente quizás este poner en valor aspectos más sociales, más cercanos que la arquitectura resuelve en nuestro día a día, en nuestro quehacer cotidiano, entendemos que quizás últimamente los premios se ha ido dando visibilidad a esos valores que tan importantes son en nuestro día a día. Entonces, es verdad, ha ido coincidiendo en el premio Pritzker este año, pero también en otros premios y reconocimientos y en los propios que hemos dado ahora en el Consejo.
Yo creo que hay un cambio de paradigma, pero también lo que hay es que se ve que los arquitectos y en parte la sociedad, porque claro, un arquitecto no puede trabajar en vacío, tiene que recibir un encargo, ¿no? Pero que sí hay proyectos y hay administraciones y arquitectos que van trabajando, que se van anticipando a algunas de estas situaciones, pues que nos encontramos en pandemia, ¿no? Pues cómo hacemos flexible un inmueble en el que voy a tener que vivir y trabajar, o cómo voy a poder tener un espacio que es a la vez interior y a la vez exterior, como es una terraza, ¿no? Entonces yo creo que se han ido produciendo cambios, que los mejores proyectos son los que casi anticipaban todas estas cuestiones que nos hemos ido encontrando. Y también ha cambiado nuestra mirada, claro. No se nos ocurriría ahora premiar un proyecto de estos de los arquitectos de estrella, cuando a lo mejor hay aportaciones de la arquitectura mucho que tienen mucho más que ver con la vida de las personas, que al final lo que tenemos que hacer los arquitectos es tratar de mejorar la vida de las personas que van a vivir en nuestros edificios.
Bueno, la pandemia fue una situación que nos pilló un poco de imprevisto, pero hay otro factor importantísimo que va a afectar muchísimo a la construcción y al urbanismo de las ciudades, que es la emergencia climática, la sostenibilidad, el cambio climático, que yo no sé si ya estáis aportando soluciones o también se va con retraso a eso.
Soluciones, y es quizás uno de los temas prioritarios, y a nivel, quizás el mayor compromiso que tenemos a nivel global es hacer frente a este cambio climático que ya tenemos patente, que se está viendo con estas olas de calor, con temas ambientales que vamos sintiendo todos, y con esta ola también de incendios forestales. Desde la arquitectura, o sea, los arquitectos, entendemos que es un compromiso muy importante que tenemos, porque a nivel la incidencia que tiene la edificación en este sentido es muy grande. O sea, podemos decir que el 40% de emisiones de gases de efecto invernadero viene de la edificación, y también un tercio del consumo energético viene de esos edificios, y por tanto el optimizar, mejorar los aislamientos, mejoras incluso a nivel funcional de los edificios que permitan, con sistemas, tratando la envolvente, sistemas que nosotros le llamamos pasivos, pues puedan ayudar a paliar todo esto, es un reto importante. No solo a nivel de edificios, sino también a nivel de urbanismo, de cómo hacer nuestras ciudades, de cómo hacer ciudades que sean más humanas, más paseables. Todo esto influye de forma directa en nuestra salud, en nuestra salud física, pero también en nuestra salud emocional, y por tanto es uno de los retos que tenemos sobre la mesa prioritarios.
Entraremos en el tema del urbanismo de las ciudades, cómo tienen que ser esas ciudades, además teniendo en cuenta que cada vez vivimos más en ciudades y estamos despoblando otras muchas zonas, pero quería hablar también de las materias primas, porque se han encarecido los materiales. Yo no sé si se está investigando también en nuevos materiales que puedan ser más sostenibles, más propios de las zonas donde se construye. Supongo que ahí hay un nicho importante de trabajo.
Sí, sí, seguro. O sea, uno de los ámbitos también importantes dentro de lo que es el ámbito de la edificación es ese trabajo de investigación y desarrollo, y también ese compromiso en el uso, como decías, de materiales más cercanos, materiales kilómetro cero. El tener en cuenta estos aspectos en todo el proceso de construcción de los edificios. Hablamos también de lo que es la vida útil del edificio, que tenga el mínimo mantenimiento posible, o sea, o lo más fácil posible, y son aspectos que suman. Tenemos temas también de reciclaje, o sea, ahí hay muchas cosas que inciden en este sentido.
Yo creo que tenemos que plantearnos que el edificio empieza a consumir desde el momento en el que haces, te encuentras con el solar y empiezas a hacer el agujero para hacer la cimentación, sótanos y más. Entonces, estamos empezando a utilizar edificios que consumen menos en este proceso, pues eso, kilómetro cero, no consumen en el transporte, tienen menor huella ecológica su transporte, en la construcción gasta menos energía, porque a lo mejor empezamos a utilizar madera, también necesitamos mucha menos agua, el edificio pesa menos, o sea, hay toda una serie de cuestiones que empieza desde el momento en el que comienza la obra hasta, como decía Marta, procurar edificios que su mantenimiento sea lo más bajo posible, y una de las cosas que podemos hacer los arquitectos es no solo el mantenimiento de limpieza y demás, sino que también en lo que es el consumo energético de un inmueble, resolver muchas de las cosas que se pueden resolver fácilmente con instalaciones, con maquinaria, resolverlas con la arquitectura, porque al final las instalaciones consumen energía, que está carísima, y debemos intentar que no sea así. Entonces, pues si en lugar de poner el aire acondicionado para que resolver el calor que da un muro cortina, lo que hacemos es poner un toldo, pues estamos ahorrando muchísima energía, que será fundamental para otras cuestiones.
Y olvidarnos de esos edificios con grandes ventanas que no se pueden abrir y que todo circula, el aire circula por aires acondicionados o por calefacciones, ¿no? Que fueron tan dados en los años 80, ese tipo de edificios.
Y mucho antes.
Y mucho antes también.
Sí, yo creo que una de las cosas que no estamos hablando es que, y que en parte es excusa para hablar con Marta Ballosera, es el tema de la ley de la calidad de la arquitectura, que se aprobó casi por unanimidad en el Consejo hace poco, que trata de que la arquitectura, o es un proyecto de ley, bueno, una ley, perdón, que trata de que la arquitectura se produzca con todas estas circunstancias que estamos hablando, con edificios ecológicos, fomentar rehabilitación en lugar de construcción, de nueva construcción, que es mucho más sostenible, y luego la regeneración urbana.
Sí, se aprobó en el Consejo de Ministros esta ley, pero ¿falta la tramitación parlamentaria o no?
No. Está aprobada. Lo que ahora quedan pendiente el desarrollo reglamentario de lo que serían dos aspectos de esta ley, la Casa de la Arquitectura y el Consejo de la Calidad de la Arquitectura, que esto en principio parece que se va a hacer en breve. Pero sí que celebramos la aprobación de esta ley y ahí pues poner también en valor el compromiso por parte del Ministerio por trabajar e impulsarla. Entendemos que es una ley muy positiva para todos porque reconoce el interés general de la arquitectura como algo que nos beneficia a todos y por tanto está puesta por la calidad que nos implica, bueno, desde las administraciones profesionales pero también a la ciudadanía en general. Entendemos que va a ser clave a la hora de trabajar por tener entornos adecuados y por también velar por lo que vamos a dejar a las futuras generaciones, que es una responsabilidad importante para todos.
Hablemos del urbanismo, porque además últimamente con esta ola, estas olas de calor, se ha hablado mucho de esas plazas duras que también tuvieron su época. Sí. Hay esa reforma tan controvertida de la Puerta del Sol de Madrid, sin zonas verdes, sin sombras, sin fuentes. Es una reforma antigua.
Sí, a ver, cada vez también...
Es antigua porque...
Es antigua de concepto, ¿no?
Bien, o sea, sí. Yo...
A ver si me la vais a defender, argumentos, sería interesante.
No, a ver, yo creo que la apuesta actual es por hacer las ciudades mucho más humanas, mucho más paseables. Es verdad que además, cuando ves también la situación de estos calores, se agradece que haya verde, que haya vegetación. Pero es verdad que tanto la arquitectura como el urbanismo hay que plantearlo con una visión integral de conjunto.
Sí.
Porque son muchos los aspectos que contempla. O sea, hay aspectos sociales, cómo se organizan los barrios, que generen inclusión de todos. También que sean accesibles, que permitan, o sea, intentar evitar barreras arquitectónicas para personas con dificultades, teniendo en cuenta también pues el envejecimiento de la población, que en poco tiempo va a ser un tema de mucha importancia, y sobre todo el buscar también esa ciudad que tiene el comercio cercano, esa ciudad más de tipo mediterráneo, ¿no?, que permita evitar desplazamientos innecesarios, porque tienes los servicios básicos necesarios cerca y puedes prácticamente realizarlos caminando y paseando. Un poco la tendencia sería ir en ese sentido. David, tú...
Ir quitando el vehículo, sí. O sea, quitando espacio a los coches. Una cosa que parecía que iba a ser lógica cuando empezó como la desescalada, ¿no?, que había mucho espacio para el peatón, para que pudiéramos pasear con espacio entre nosotros, y que en muchas ciudades se ha olvidado, por ejemplo en Madrid. En cambio en otras sí parece que hay una apuesta por continuar con este urbanismo más amable, más del peatón, que al final hay espacio para todos, el tráfico es como un gas, que cuanto más espacio le das, más espacio va a ocupar. En cambio, estaría bien hacer ciudades más amables. Con respecto a la Puerta del Sol, sí es cierto que es un proyecto antiguo, en parte porque es un proyecto antiguo, es un proyecto de 2014 que se ha recuperado ahora. Y también lo que tendríamos que intentar es evitar poner el foco en este proyecto, que al final es un espacio emblemático de la ciudad, cuando lo que deberíamos mejorar es toda la ciudad. Es decir, puede ser que el espacio este sea mejor o peor. Yo creo que hay soluciones que podrían hacer que fuera un espacio más amable, pero si ponemos el foco solo en Sol, nos estamos olvidando de la vida de los barrios, que también tiene que mejorar. Y yo creo que los arquitectos y la sociedad tenemos que hacer un esfuerzo para intentar mejorar la vida de todos los barrios. ¿Que habrá espacios emblemáticos que sean mejores o peores? Bueno, pues eso ya se verá. Pero si conseguimos un espacio que no es amable en Sol, pero en cambio todo el barrio alrededor sí lo es, pues bueno, pues al final es una ventaja.
Estoy escuchando, sí, estoy pensando en esa España periférica, la España de las piscinas que dice Jorge Dioni, y digo, sí. Mal, todo mal, lo hemos hecho todo mal.
Sí, la verdad es que, bueno, se podría haber hecho mucho mejor, ¿no?, porque se ha consumido muchísimo espacio que luego también lo que ha hecho ha sido que dependamos muchísimo del vehículo privado, de carreteras, infraestructuras y demás. Nos encontramos con grandes desarrollos que tienen poco servicio público o que es difícil mantener todo ese servicio público. Tenemos que intentar volver a una ciudad más compacta, aprovechar, como comentábamos antes, la rehabilitación. Hay muchas opciones de rehabilitar edificios porque tenemos un enorme patrimonio construido que se podría aprovechar en lugar de construir cosas nuevas. Y bueno, ya está hecho, todas esas ciudades están hechas, pero intentar que los nuevos desarrollos sean de otra forma.
Bueno, otro de los retos entiendo que es precisamente abordar la rehabilitación, que ahora tenemos precisamente los fondos Next Generation que pueden ayudarnos a dar ese impulso necesario y por tanto es una oportunidad que deberíamos también aprovechar para iniciar esa ola de renovación. Hay muchos edificios que permitirían precisamente abordar esto, sí.
Una de las cosas buenas que tiene la ley es que cuenta con financiación, o sea que gracias al trabajo del Consejo, Lluís Comerón, que está en nuestra memoria, que consiguió fue que muchos de los fondos que vienen de Europa estén destinados a la rehabilitación de edificios, con lo cual la ley de calidad de la arquitectura ya cuenta con unos fondos que en muchos casos son los problemas de algunas leyes que no cuentan con la partida presupuestaria, en este caso sí. Entonces hay muchos trabajos que se van a poder hacer gracias a estos fondos y que en parte ha sido trabajo del Consejo intentar luchar con el Ministerio para que se consigan estos fondos y recuperar tanto la economía como la ciudad a través de esta rehabilitación.
Voy a haceros una afirmación un poco cuñada, ¿eh? Quiero decir que a veces piensas, a ver, esto nuestros antepasados ya lo habían resuelto. Quiero decir, edificios que se hacían pues con paredes más grandes, con ventanas más pequeñas, orientados a... Y después todo eso se olvidó, un cierto adanismo, ¿no? Es decir, no, es que ahora se tiene que diseñar de otra manera y lo que hicieron antes no sirve para nada, ¿no? No sé si es un comentario cuñado o es algo que también, no sé, que se puede reivindicar, ¿no? De dónde venimos y que hemos olvidado.
Yo creo que hay muchos aspectos que sería bueno recuperar en cuanto a buenas prácticas, porque es verdad que bueno, las circunstancias cambian, los tiempos cambian, el precio del suelo ha subido, esto nos obliga a que las viviendas sean más acotadas. Pero sí que es verdad que en temas precisamente de funcionalidad, creando ventilaciones cruzadas, creando incluso que el uso, pues el buen uso, decir, bueno, pues cuando hay más sol cerramos ventanas, que no entre ese calor. O sea, hay temas de uso que sí conocían muy, muy bien nuestros antepasados y que sería muy interesante recuperar.
Y yo creo que como arquitectos meridionales, muchos de los maestros de los años 50 y 60 en España tomaron cosas modernas de la arquitectura del norte, pero también intentaron aplicar algunas de estas cuestiones. Lo que pasa es que con unas calidades en la construcción, quizá no con el estándar que podemos tener ahora, pero el trabajo está en intentar esos edificios que en parte sí tenían esas cuestiones, poder recuperarlos con nuevos cerramientos, nuevos aislamientos térmicos para hacerlo. Pero sí es cierto que hay cosas de la arquitectura tradicional que hemos olvidado, en parte porque no las podemos aprovechar, como decía Marta, pues el valor del suelo, la tenemos que construir en altura, con menos espacio para los muros y demás.
Estos días he estado recordando ese edificio que construyeron en Londres que estaba recubierto como de una especie de espejos y que derretía los coches cuando le daba el sol. Y ahora que han estado a 40 y pico grados, que eso es algo rarísimo. Y ese es el ejemplo de una arquitectura que puede ser muy bonita, que estéticamente todo eso, que puede recibir incluso premios por su osadía, pero que no es funcional. Bien, parece que cambiamos de paradigma.
Sí, parece que cambiamos.
Muchas gracias, David García Senjo seguirá en este programa divulgando arquitectura, que nos encanta. Y le agradecemos también que se haya acercado hasta el estudio a Marta Baidurrera, que es presidenta del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España. Muchísimas gracias, un beso a los dos.
Muchas gracias.
Buen verano.
Buen verano.